La siguiente lectura, volumen 1638. Entre Jesús y el alma que vive en la divina voluntad hay un vínculo eterno que los une y que no se puede quitar. El secreto para saber dónde encontrar a todas las criaturas para amar al Padre por todas ellas. Estaba rezando y me he encontrado fuera de mí misma, donde había un crucifijo arrojado por tierra. Yo me he puesto junto para adorar y besar sus santísimas llagas, pero mientras esto hacía, el crucifijo haciéndose vivo ha desclavado sus manos de la cruz y se ha abrazado a mi cuello, estrechándome fuerte, fuerte. Yo temiendo todavía que no fuera Jesús, buscaba librarme de esos brazos. Entonces Jesús me ha dicho, hija mía, ¿por qué quieres huir de mí? ¿Cómo me quieres dejar? ¿No sabes que entre yo y tú hay un vínculo eterno que nos ata juntos? Que ni tú ni yo podemos desunirnos, porque lo que es eterno entra en mí y se hace inseparable de mí. Todos los actos que hemos hecho juntos en mi voluntad son actos eternos, como eterna es mi voluntad. Así que tú tienes de lo tuyo en mí y yo tengo de lo mío en ti. Corre en ti una vena eterna que nos hace inseparables, y por cuanto más continúas y multiplicas tus actos en mi querer, tanto más tomas parte de lo que es eterno. Por tanto, ¿a dónde quieres ir? Yo te estaba esperando para que vinieras a consolarme y a liberarme de este lugar donde la perfidia humana me ha arrojado, y con pecados ocultos y males secretos me ha crucificado bárbaramente. Por eso me he estrechado a ti, a fin de que me liberes y me lleves junto contigo.
Bueno, aquí lo que es como para considerarse es estos vínculos, ¿no? Eternos. El primer vínculo, ¿cuál será ese primer vínculo? El sí, el fiat. Cuando el alma realmente da su fiat, su sí, pero lo da unido al sí de Dios, en ese momento ya queda ese vínculo eterno, que no es posible separarlo. En alguna ocasión, Luisa se encuentra también en esos estados de angustia, de desesperación, y llega Jesús y le dice, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué acaso te quieres salir de mi voluntad? Y le dice, demasiado tarde, demasiado tarde. Ataste tu fiat a un fiat eterno. Y no hay forma de que te puedas salir. Esto es muy consolador porque el día que realmente nos tomen en serio nuestro sí, y digo que nos tomen en serio no porque Jesús no lo tome en serio, sino porque en serio lo digamos. Recordemos que Dios no hace trato con niños, que hoy dicen sí y mañana dicen no. Y eso es lo que hemos hecho. Ahorita decimos, sí, yo quiero vivir de voluntad divina y a los 5 minutos estoy dándole rienda suelta a mi voluntad humana. O sea, no continuamos, no tenemos esa, no sé, ese hábito o esa iniciativa de martirio continuado de nuestra voluntad. Entonces, cualquier acto que se haga en la divina voluntad, es una unión estrecha con Jesús que no se va a desunir. Y Jesús nos dice que hecho el primer acto, ese acto llamará al segundo y esos dos llamarán al tercero y así. Y creo que esto lo hemos ido más o menos experimentando. Cuando un alma que está dispuesta, cuando un alma que realmente quiere llegar a vivir esto empieza a leer, al principio quizá no entienda, pero hay algo muy curioso, se siente atraída a seguir leyendo. Y entre más lee, como que dice, es que no entiendo nada, pero sigue leyendo. O sea, y esto creo que nos ha pasado a gran mayoría. que decimos, pero qué bárbaro, es que este libro está espantoso, no, no se entiende, pero no lo puede uno dejar. Es ese imán, ese imán. Y luego, una verdad muy consoladora que dice Jesús, al alma que haya hecho, aunque sea un acto de mi voluntad, no se podrá perder. Es haré todo lo necesario, haré por los milagros más estrepitosos, pero no se podrá perder. Bueno, y uno dice, wow, entonces voy a hacer un acto de divina voluntad y luego me dedico a darle vuelo a la hilacha. ¿Sí? O sea, ya tengo asegurada mi salvación. No, lo que pasa es que habiendo hecho un acto en la divina voluntad, no será posible que volvamos a sentir gusto por el mundo. O sea, recordemos que nos va a ir dando el fastidio de todo lo que antes nos llamaba la atención. Y esto necesitamos entenderlo porque no es algo así mágico, así como varita mágica de ya no sientes nada por el mundo. Pero cada vez se nos va a ir haciendo menos llamativo, menos atrayente el mundo e iremos tratando de entrar o de seguir cada vez más en en este ambiente de la divina voluntad. Así que creo que vale la pena el tener esto en mente, ¿no? Ahora, ¿cuándo podremos llegar a tener esta, como digamos, totalidad de vida? Eso depende de nosotros. O sea, Dios está dispuesto a darnos todo. Lo único que está esperando es la disposición de nosotros. ¿De acuerdo? Nuestros actos están injertados en Jesús. Y cuando decimos injertados en Jesús, nuestros actos ahora son vida de Él, vida de Él. Y sus actos están injertados en nosotros como vida. Por lo tanto, ahora Él tiene mi vida en Él como vida suya. Él vive, Él respira, Él late, Él habla, Él piensa, Él actúa, pero desde mí. Y yo hablo, pienso, vivo, camino, obro desde Él. Eso es lo que está significando esto. O sea, tenemos actos de Él en nosotros y nuestros actos injertados en Él. ¿Cuánto tiempo tardemos en que esto nos lleve a la vida completa en Él? Eso no, no lo sabemos, depende de nosotros. Pero ya estamos ahí. Ya estamos como atados a esto. Y sería muy difícil poderse salir por esto, porque estamos atados a algo eterno e inmutable. Y si yo até mi sí al sí de Dios, el sí de Dios no cambia. Por lo tanto, mi sí no podrá cambiar. Por eso es que en la prueba para el alma que llega a vivir en la divina voluntad es entrar a su voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Y ese es todo el camino que estamos recorriendo de decidirnos o no decidirnos a renunciar en totalidad a lo nuestro.
Entonces, si somos atados a Él y pasamos nuestra vida entre actos humanos y actos divinos, porque no estamos todavía en una continuidad en la vida divina. Entonces, mi
Así es.
pregunta es, cuando bajamos a actos humanos, Entonces, todo lo que hemos hecho antes de vida divina se queda. No sé si me hace entender. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿es un bajamos y nos elevemos de nuevo? Mi pregunta, entonces, no es como si tenemos que empezar de nuevo. Todo el recibido de la vida divina ya se continúa, ¿no?
Bueno, Jesús nos dice, Padre, que Él al principio nos va prestando su voluntad. Nos la presta, hacemos unos actos, nos la vuelve a quitar. O sea, al principio es cuestión de Dios. Poco a poco nos va, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está enseñando a actuar con su voluntad. Y al mismo tiempo de estarnos enseñando, nos está acostumbrando a ello. Ahora, cada acto que hagamos es una vida divina, recordemos eso. Es una vida divina que se genera en el acto que ahora ya le pertenece a la criatura. Ya nadie se la puede quitar. Es una vida que me pertenece. No es vida mía todavía. Vida mía en el sentido personal de mi yo. Sino es algo que yo tengo en posesión. Hago 2, 3 actos, 5, los que sean. Son vidas divinas que voy teniendo. De repente le doy vida a la vida humana. ¿Qué pasa? Que en esos actos, bueno, no generan vida divina, pero la vida que se estaba formando en mí, en ese momento le estoy dando muerte. Es como un bebé que se está formando dentro del vientre de la madre. Ese bebé, si en un momento dado ya no se le pasa alimento o no se le pasa oxígeno, ese bebé muere. Entonces, la vida divina que se estaba formando en nosotros muere, pero quedan aquellas vidas que son posesión nuestra. Nos volvemos a meter a la divina voluntad y empieza el proceso de nuevo. Empieza a crecer esa vida, o sea, y va creciendo, creciendo, creciendo. Si me vuelvo a salir, se vuelve a morir. O sea, nunca desarrollo la vida divina en mí, pero voy teniendo esos actos divinos. Por lo tanto, la santidad en la santidad divina se desarrolla en dos maneras. La santidad de actos, que son esos actos que vamos haciendo, que son vidas divinas que van quedando en posesión nuestra, o la santidad de vida, que no solamente incluye los actos, sino ahora se desarrolló en la persona, se desarrolló la vida divina. Los ejemplos de esto son Adán y María. Adán vivió un tiempo en la divina voluntad. Estuvo haciendo actos, estuvo generando esas vidas divinas en cada acto, pero no concluyó. Perdió la vida divina en él. Y se salió y vivió una vida humana común y corriente. Bueno, María, desde el instante mismo de su concepción, fue vida divina y nunca se salió. Por lo tanto, logró vida divina. Luisa entraría también en este término, pero Luisa tuvo un periodo de tiempo de vida humana. O sea, antes de que se le confirmara el don. Por lo tanto, Luisa es vida divina, pero la altura, el crecimiento de su vida divina en ningún modo alcanza el nivel que alcanzó nuestra Madre Santísima. ¿Sí? O sea, quedó menos, abarcó menos de la divinidad que lo que abarcó María. Sin embargo, cuando Luisa le pregunta a Jesús por la santidad de Adán, que le dice, oye, ¿qué santidad tendrá nuestro primer padre Adán? Jesús le dice, Adán es el santo más santo que existe. Más santo que San Francisco de Asís, que Santa Teresa, que Padre Pío, todos los santos que habían pasado. O sea, es más santo que todos ellos, porque es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. O sea, esos actos que son vidas divinas que le pertenecían a Adán, que ya no las tiene en él, pero que están en el cielo esperándolo, son posesión de él. ¿Sí? Entonces, esto es lo que deberíamos de estar siempre en esta mira, de decir, bueno, ¿valdrá la pena volvernos a la voluntad humana? ¿Valdrá la pena dar ese desahogo a todo lo que yo siento en mi interior y en vez de matarlo, le doy vida, perdiendo vida divina? Y esto, bueno, depende ya de cada uno. O sea, creo que la oferta ahí está. El punto quizá clave sea el conocimiento. Entre más conozco de lo que es esta vida divina, entre más conozco las verdades que Jesús nos ha revelado en el libro de cielo, más me siento atraído a llevar esa vida completa. Y menos me siento atraído por la vida humana. ¿Sí? Así que a darnos muerte. Pero en la voluntad, ¿eh?